Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes en Costa Viva, un día más acompañándoles en este lunes, día 15 de julio, con una programación muy especial porque estamos de fiesta. Ya saben que en verano casi siempre estamos de fiesta, la verdad, estamos en una zona que afortunadamente tiene muchísimos eventos y mucho por lo que disfrutar, pero es que además se acerca el Carmen. Mañana es el Día del Carmen y en esta jornada de hoy nos hemos querido venir a una población marinera por naturaleza como es aquí en el occidente asturiano, Tapia de Casariego. Ellos celebran por todo lo alto las fiestas del Carmen, la patrona de los marineros, y vamos a hablarles de la programación que tienen prevista para los próximos días. Ya llevan un montón de programación, ¿eh? Porque hacen pues prácticamente todo un mes cultural o 15 días culturales relacionados con el Carmen. Este Costa Viva especial hasta las 2 de la tarde, desde al ladito del albergue de peregrinos, al lado del mar, oliendo a brisa marina y a algas. Estamos en un entorno incomparable y con los protagonistas de esta fiesta, de este evento. Así que vamos con ustedes hasta las 2 de la tarde. Déjenme antes de nada hablarles del pronóstico meteorológico para las próximas horas, en una jornada, por cierto, en la que aquí a pie de playa tenemos 22 grados de temperatura.
Jornadas del Bogavante en Restaurante El Álamo de Tapia del 17 al 31 de julio. Pasé de Bogavante, croquetas o salpicón de Bogavante. Bogavante en diferentes preparaciones, a la plancha, con fabas, arroz, fideos o patatas. Además, menú especial con aperitivo, plato a elegir y postre por solo 22 euros. Bodega no incluida. Y todo también para llevar a casa. Vino recomendado Gran Bazán Ámbar 2018. Denominación de origen Rías Baixas. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Bueno, pues para esta jornada de hoy se esperan los cielos prácticamente despejados. Es cierto que ahora tenemos nubes y claros. Por ejemplo, en la zona de Tapia está un poquito cubierto, pero con un resol de esos que pone moreno y que además calienta y muy agradable. La tarde se espera buena, con cielos despejados, alguna nube alta y viento débil del norte. La noche con viento en calma. Y para mañana despertaremos con los cielos nublados por la mañana, despejados por la tarde y luego por la noche podría caer una lluvia fina. Pero ya de cara a la noche, mañana martes 16 de julio, cuando las temperaturas andarán entre los 16 grados de mínima y los 21 grados de máxima. Nos vamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula sin problemas por las carreteras de nuestra comarca, tanto en el occidente asturiano como en la Mariña Lucense. Si bien esta mañana estaba cerrado el Alto del Fiouco en la autovía del Cantábrico por culpa de la niebla, ahora la carretera está expedita, se puede circular.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ya estamos aquí y comenzamos esta programación especial de las fiestas del Carmen de Tapia de Casariego. Estamos muy bien acompañados. Tenemos los representantes del equipo de gobierno, la alcaldesa Ana Vigón con nosotros. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes de la cadena COPE.
También tenemos el otro representante del equipo de gobierno, que forma coalición de gobierno, que es Guzmán Fernández de Foro. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y como aquí son todos muy integradores, también tenemos representantes de la oposición dentro de la corporación. Pedro Fernández, ¿cómo estamos del PP? ¿Qué tal, Pedro?
Hola, buenas tardes.
Bueno, y además nos acompañan dos de los concejales del equipo de gobierno. Ya aprovechamos para presentarles porque saben ustedes que prácticamente se acaba de constituir la corporación y vamos a ir conociéndolos. Tenemos con nosotros a Nacho López, concejal de Sanidad y entre otras cuantas cosas más. Conocido como Chote, ¿no?
Sí, efectivamente, como Chote soy conocido.
A ver, cuéntanos cuáles son tus carteras.
Pues bueno, me haré cargo de infancia, juventud, salud y atención y participación ciudadana.
Bueno, pues esas son sus carteras y para demostrar que se va a hacer cargo de la infancia se ha traído a su propio hijo que está con nosotros también haciendo el programa, ¿eh? Fantástico, tenemos todas las edades representadas en la mesa. Está con nosotros también el concejal de Deportes, Seguridad y Nuevas Tecnologías, Alex López. ¿Qué tal, Alex?
Hola, buenas, encantado de estar hoy aquí.
¿Cómo ha sido el aterrizaje?
Bueno, la verdad que bien, con muchas ganas de afrontar este verano tan, tan cultural y festivo.
Bueno, es verdad, es cierto que se han constituido los ayuntamientos y nos metemos en temporada alta. Hay muchísimo trabajo de aquí a septiembre, así que tenéis que... No, esto no es arrimar el hombro, es dar pues prácticamente casi toda la vida o casi todo el tiempo que tiene uno. Pero bueno, luego pasa, ¿verdad? Y luego se vive un poquito más relajado. Y bueno, también tenemos con nosotros al pregonero, a Severino Guior. ¿Cómo estamos, Severino?
Muy bien, muy agradable el día y muy agradable todo lo que llevamos pasado estos días, que ya comenzaron hace el día 6 concretamente de julio.
Es lo que yo estaba comentando antes, que tenemos, que es toda una quincena, ¿no?, de actividades culturales en torno al Carmen de Tapia, un mes, no sé cuánto.
Prácticamente, bueno, no podemos hablar de semana cultural propiamente dicha, porque de hecho lo que es la parte más cultural del programa de fiestas se inició ya el pasado día 6 y continuará. Bueno, pues hoy tenemos el último acto de esa programación cultural y mañana, bueno, pues culminan las fiestas con el día grande.
El acto de hoy va relacionado con cocina, ¿no? A ver, la presentación, sí, de un libro.
El Club de Guisanderas de Asturias presenta su segundo libro. Contaremos con numerosas guisanderas de ese club que tienen distintos establecimientos de restauración por toda Asturias, con la presencia de dos de esas guisanderas tapiegas, Tinina Peláez y Carmen Carvajales, que regentan respectivamente Casa Fabián y la Posada de San Blas. Y contaremos, bueno, para la presentación del libro con Amada Álvarez, presidenta del Club de Guisanderas, y también con el periodista Ramón Sánchez Ocaña, que hizo el prólogo por partida doble de ese libro. Escribió dos prólogos. Las guisanderas realmente no sabían cuál les gustaba más y decidieron incorporar ambos prólogos al libro.
¡Qué bien! Pues ya ven ustedes, aquí en Tapia, organizando siempre cosas originales con sus dos introductores, ¿no?, con sus dos prólogos, y esta tarde se presenta Auditorio 8:30.
En el Auditorio de Tapia a las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde. Y con esto dan como cerrada esta semana, que no es una semana, sino que son muchos más días, y mañana empieza lo grande. Y de eso vamos a hablar enseguida, de lo grande, porque son muchísimas las actividades. Y otro de los grandes atractivos que tiene también Tapia son sus alfombras florales, porque son dignas de venir a ser vistas, ¿no, Ana?
El trabajo que se va realizando a lo largo de todo el año es espectacular. Son alfombras que se hacen con muchísimo trabajo, con mucha dedicación, con mucha devoción de la gente que lo hace en honor a la Virgen del Carmen. Y ese trabajo pues se ve finalmente culminado mañana al paso de la procesión de la Virgen del Carmen sobre esas alfombras de flores y de sal.
Y supongo que esa procesión es muy emocionante siempre.
Yo siempre digo que incluso para la gente no creyente, realmente la procesión de la Virgen del Carmen en Tapia de Casariego es un momento muy emocionante.
¿Y cómo se pone Tapia? Hasta arriba.
Sí, esa llegada de la Virgen al puerto, cuando la reciben con la salve marinera y todas las sirenas sonando, ya os digo, tanto para creyentes como para no creyentes, es un momento de profunda emoción.
Profunda emoción, no se lo pierdan, es que nos queda aquí al ladito, nos acercamos a Tapia, lo vivimos con ellos y lo disfrutamos a lo grande. Vamos a, enseguida a la 1:00 p.m, tengo que desconectar para conocer el boletín de noticias nacionales e internacionales, pero bueno, aprovechando que tenemos aquí la representación de la corporación, me gustaría que nos hablara, bueno, Guzmán, cómo ha sido también el aterrizaje en esta nueva etapa de gobierno, con la experiencia que tienes ya de gobierno y otra vez afrontando las fiestas de Tapia, que también las conoces.
Bueno, en este caso van ya 9 años de más o menos responsabilidades según cada momento. Unas veces tuve menos, ahora voy adquiriendo más responsabilidades. En cuanto a las fiestas, a mí me toca un poco la parte de, digamos, de la mecánica, de lo que no se ve en las fiestas, pero lo que se hace por debajo.
Ajá.
Entonces, bueno, este año sí que encontramos algunos cambios sobre todo en cuanto a normativas, en cuanto a tal, que cogen un poco desprevenidas a veces a las comisiones de fiestas, a todas las comisiones de festejos, porque bueno, pues hay que ir adaptándose a las nuevas normas, a veces hay que ir haciendo más papeles que antes.
Muchos requerimientos de seguridad, ¿no?
Sobre todo la seguridad. Últimamente pues ya se están pidiendo informes de aparejador municipal, de informes técnicos, para que no haya problemas, sobre todo, va encaminado en ese sentido, ¿no? Entonces la mayor parte de los problemas salen por ahí, porque bueno, la gente no estaba acostumbrada a estas cosas. Bueno, pues no había costumbre de hacer, yo que sé qué cosas, seguros, informes, cosas de este tipo, y ahora se les está requiriendo a las comisiones de fiestas que lo hagan, y bueno, pues se encuentran con trabas a las que no estaban acostumbrados. Pero bueno, yo entiendo que es simplemente ir adaptándose a las normativas, ir adaptándose al sistema, y que no se va a notar demasiado de cara a la gente que disfrute de las fiestas, que van a ser como siempre.
Y es que estamos hablando de vecinos que con su buena fe pues arriman el hombro, trabajan muchísimo en todo su tiempo libre, a veces dejando la la familia de lado, trabajando por las noches, y claro, no están acostumbrados al papeleo, la burocracia, y mucho menos a pensar en todos los seguros pertinentes que hay que contratar, y que es un buen lío.
De cara a eso, la gente está muy acostumbrada a eso, a hacer su trabajo, el trabajo que más o menos le corresponde, pero nada más.
Complicado. Se ha incorporado ahora con nosotros también Natividad Fernández, que es concejal de Educación, Cultura y Desarrollo Local, además de alfombrista. Natividad, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Algo típico de las fiestas del Carmen son las alfombras. Y de hecho nos estabas comentando, ¿no? Yo me tengo que ir dentro de un ratito, que a las dos tengo que ponerme con la alfombra de la puerta de la iglesia, ¿no? De la zona de la iglesia.
Sí, hoy estamos a tope, es el día víspera. La zona de la iglesia se pone ya hoy de tarde y las deja confeccionadas. Esperemos sobre las 12 de la noche una que esté totalmente lista, que la gente la respete para que a las 6 de la mañana, cuando pasemos a retocar, no haya mucho que hacer. La zona del muelle están ahora también recogiendo las hortensias, cortando verde, para poner también hoy de tarde, empezar a poner el arco en la fuente del pilón, y ellas salen de noche a partir de las 4 de la mañana a decorar todas las calles, y con mucha prisa para que les dé tiempo llegar
a las 12, que es la procesión, ¿no?
Sí, claro. Siempre se acaba en punto.
Porque se tiene que acabar, es que
sí,
no queda otra.
Si no acaba, pues esa la guardas, ya no da tiempo a más.
Bueno, pero seguro que queda siempre fantástico. También os comentabais la complejidad de las alfombras de este año.
Bueno, es un trabajo muy laborioso. Este año, por desgracia, manos hubo muy pocas para trabajar en ellas. Entonces, el grupo, por ejemplo, del muelle, llevan desde Navidades dibujando, diseñando, perfilándolas. Y todavía ayer estaban en el local haciéndolas en la zona nuestra de la iglesia. La verdad que mi grupo es pequeñito, todo muy coordinado, nos llevamos todos muy bien y enseguida nos llamamos y en 2 meses casi la tenemos lista. Es verdad que este año solo hemos perfilado, pero son dibujos muy dignos de ver en ambas zonas. Hay dibujos realmente maravillosos que la gente debería respetarlos y que la gente pudiese sacar fotos y no destrozarlas tan rápidamente, porque son muchas horas de dedicación y de devoción a nuestra querida Virgen.
Bueno, pero yo creo que sí que se valora, ¿no? Seguro que hay alguna persona un poco más inconsciente que a lo mejor ya pisa y se le va un poco el pie.
Bueno, nosotros por si acaso siempre lo dejamos caer, sabemos que todo el mundo que está ahí es por devoción a la Virgen y al fin y al cabo lo respetan, pero bueno, que vengan, que nos echen una mano y que nos la valoren muchísimo, porque lo agradecemos en el alma, más en un año tan difícil como fue este, para poder hacerlas, y en el cual estamos un poco desanimadas, tanto al proceso que hubo de muchas horas, mucho tiempo, que parece que la gente nos anima a seguir con esta tradición.
Es mucho trabajo. ¿Y los jóvenes se animan o no?
Bueno, es verdad que cuando empezamos a hacerlas hay pocos, pero a la hora de ponerlas al... Si no es por los jóvenes que nos ayudan...
Vendría muy bien, ¿eh?
Sí.
¿Y para diseñar tenéis alguna persona que sepa especialmente algo de dibujo, que tenga un poquito de criterio, vaya? Combinación de colores.
Bueno, yo creo que entre todos siempre la cosa funciona. Yo, por ejemplo, en mi grupo, pues cuento con una amiga arquitecta que me saca el diseño. Nosotros buscamos la foto, la imagen que queremos, ella me saca el diseño. Tengo un profesor, Sanjurjo, don Paco... Y bueno, siempre nos retoca, nos ayuda con los colores. Tengo dos que son de Castropol, que están acostumbradísimas a las alfombras. Entonces también nos echan una mano. Y como es todo un equipo entre sí, entonces eso te lleva a que la cosa se haga más fácil y más ameno. A veces también hasta... Es verdad que nos quejamos, pero también nos divertimos y tomamos un cafetín alegre que te divierte en la tarde.
Claro que sí, así es un momento ahí de
conciliación. En eso, muy bien, la verdad que las que estamos somos pocos, pero todos muy bien. Y en el grupo del muelle, te digo, también entre ellas hacen los dibujos, los pintan, hablan. Yo creo que muy bien. La gente que está, pues bueno, es una pena que estén desanimadas, pero desde aquí, chicas, seguir adelante, que vale la pena, merece la pena, y todo sea por nuestro pueblo.
Ánimo, venga. ¿Qué pasa, chicas? ¿Todas son chicas o qué?
Bueno, solo casi tenemos todos a don Paco Sanjurjo.
Bueno, pues entonces ánimo, chicas.
Pues sí, es verdad que para la sal contamos casi siempre con la Asociación de las Poleas, los chicos de Mantaras que nos vienen a ayudar, marineros. Bueno, en eso sí, esa noche creo que el muelle puede también Pedro decir.
Claro, es que yo veo a Pedro allí, a sentir y que yo quería que interviniera.
A echar un cable.
Porque Pedro, al margen de poder dar fe, bueno, da fe también con eso que le respalda, que es ser responsable de la Asociación de Amigos de la Historia de Tapia, ¿no? Con lo cual, un poquito de historia también, ¿sabe? Historia local. A ver, háblanos de esto.
Sí, pero bueno, siguiendo un poco el hilo de Nati, sí es verdad que se ve muchas veces un poco de falta de compromiso por falta de la gente, ¿eh? Lo dice allá en las alfombras y pasan muchísimas otras cosas. Yo, como bien dices, pues estoy en la Asociación Amigos de la Historia, fui el presidente los cuatro primeros años de historia de la asociación, y ahora sigo en la directiva, aunque no ocupo el cargo de presidente, también en el Club Náutico Lorrio de Tapia, y sí ves esa falta de compromiso muchas veces por parte de la gente, ¿no? En las comisiones de fiestas, en todo. Me parece que a veces, si faltamos los que estamos, pues que dejaría de haber cosas, ¿no? Lo que comentaba ahora Nati de las alfombras, yo, por ejemplo, el año pasado, pues se me requirió por parte de la gente del muelle que les ayudase el día del Carmen por la mañana de madrugada a colocar la sal, y bueno, yo bajé a echarles una mano encantado, ¿no? Y ves muchas veces pues eso, esa falta de mano de obra para trabajar en pro del pueblo, que es lo que hacemos, ¿no? De forma altruista, no hacemos otra cosa.
Claro, y es que eso además ensalza muchísimo luego el pueblo, porque todo el mundo conoce Tapia, sus alfombras, su fiesta marinera, las fiestas del Carmen, y ese momento, como decía antes Ana, en que suenan las bocinas de los barcos, que está corriendo la procesión, bueno, corriendo, andando la procesión, y todas esas grandes fiestas. Se ha incorporado con nosotros, que le tenemos aquí un poco castigado, pero acércate con nosotros aquí, donde tú veas, el responsable de Sofitapia, Leo Pérez Pola. Leo, aquí, hazte un huequecito con nosotros. Allí, pues ahora, venga, para allá. Compártenos micro aquí con Guzmán, por ejemplo. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, aquí estamos. En el lío este, estamos
más
todos metidos. Poco tarde, porque el trabajo no me da para todo. Pero bueno, aquí estamos. Pues nada, lo de la fiesta va muy bien. Empezamos, bueno, la parte cultural que lleva el ayuntamiento va totalmente lanzada. Bueno, y la parte nuestra, que es la parte, llamémosle festiva, la empezamos el viernes con el Día del Bollo. Bueno, pues puedo decir que vendimos 1,000 bollos.
Madre mía, qué bueno lo de los bollos, ¿eh? El año pasado yo también estuve con los bollos.
Auténticamente buenos. Estamos muy contentos. Seguimos el sábado con una actividad que también esta fue del ayuntamiento, el festival este Festiamas, pero bueno, digamos que la absorbimos como parte de la fiesta festiva, porque eran grupos de rock, bueno, rock, Ana, rock.
Eran distintos estilos musicales.
No lo
rock.
Tengo claro. Yo vi, pero bueno, todo. No soy especialmente musiquero. Y luego pasamos al domingo. Ayer hemos tenido un día muy interesante con las actividades para los niños, la fiesta de la espuma, hinchables, una serie, se le ocurrió a una del equipo de la comisión de fiestas, que es Encarna Pola, que sería muy interesante hacer actividades para los niños. Y una cosa increíble, el parchís, que es una cosa bien, bien tradicional, hasta el parchís tuvo éxito, pero yo creo que es que los niños de ahora no saben qué es eso, no juegan al parchís, juegan,
claro, están con la maquinita.
A la maquinita. Bueno, yo lo veo en mi casa con mis nietos, que no saben lo que es el parchís. Luego ya seguimos en el día de hoy, que es otro día importante para nosotros. Por la mañana, al anochecer, a las 12 de la noche, tendremos la ya tradicional tirada de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Reidiz, que por cierto, no sé si sabréis, pero ha habido un pequeño accidente en las fiestas de Cangas con la pirotecnia. Uh-huh. Hay que, la gente tiene que estar muy, muy obediente a las órdenes de los cohetes, que no es una cosa muy peligrosa. Uh-huh. De hecho, hay gente, me cuenta él, que están allí por el puerto colocando los distintas cosas y pasan fumando un cigarro como si estuvieran en la terraza del Moderno, y no es así. Pero bueno, intentaremos que todo vaya bien. Y luego nada, ya acaba todo con mañana martes, que tendremos el gran día, el Día del Carmen, con bueno, como contó bien claramente Nati, el tema de las alfombras de flores, todo este tema de la mañana, la procesión, acompañado como siempre por la banda de gaitas Marino Tapiega, que es nuestra banda por excelencia, y hay que, vamos, yo no quiero otra banda, quiero que en cualquier actividad que haya, que venga la banda nuestra, que es la mejor, bueno, sin duda, del mundo. No, esto es para que no nos cobren tanto, no, tiene su cosa. Y luego ya a la noche, ya se acaban las fiestas del Carmen. Este año hemos intentado hacer algo grande y tenemos dos orquestas, una es América SL Y la otra importante es la Orquesta Olympus, que es una orquesta gallega de las cuatro primeras de Galicia, y os puedo decir que va a ser brutal. Tienen como 35 metros de escenario, una cosa,
bueno, tremendo,
¿eh? Tremendo. Esto, de estos que hacen equilibrios en colgados, bueno, de esas cosas, bueno, va a ser una locura. ¿Cómo se llaman? No me sale la palabra. Bueno, equilibristas. Bueno, hasta equilibristas lleva la orquesta. Y básicamente esto es el resumen de las fiestas de Tapia. Lo hice así rápido y tal. Bueno, se me olvida que en la procesión, como siempre, se cantará la Salve Marinera. Ahora mismo están algún miembro de la comisión colaborando con el técnico, colocando una megafonía para que se oiga la Salve Marinera en todo el recorrido del puerto, cuando es el momento de que se tira la descarga la descarga que todos los años organiza José de Inesita, José el Pesca, bueno, un chico de Tapia que siempre está en estas cosas. Y bueno, este es el resumen de las fiestas y serán, como siempre, las mejores.
Por supuesto, no lo dudamos. Leo, como le hemos dado la palabra, ha dicho, pero si no me dejan hablar más, yo voy a decirlo todo.
Lo digo todo para que no haya ningún problema. No se me olvida.
Que sepas que tienes el micro abierto y puedes intervenir cuando quieras.
Muy bien, gracias.
Como también tiene el micro abierto Severino, y ha sido el pregonero, fue este domingo, y queríamos saber qué tal le fue. Yo he leído por ahí en alguna entrevista que se sentía muy orgulloso porque había podido ser pregonero en Vegadeo y pregonero en Tapia, que son sus dos poblaciones, una la natural y la otra la de opción. ¿Cómo se sintió ahí arriba en el momento del pregón y de qué nos habló?
Bueno, la verdad es que muy emocionado. Es un orgullo para mí y nunca me cansaré de agradecer a este pueblo, al poder este pueblo adoptivo mío, que es el pueblo de mi mujer y de mis hijos, que son nativos de aquí, y tanto de nacimiento como de corazón. Cuando me llamó nuestra alcaldesa, yo tuve muchas dudas a la hora de tomar la decisión. Dudas rápidas, porque fluyen a la cabeza muchísimos pensamientos de gente que yo conozco de muchos años, que se esfuerzan por este pueblo para ofrecernos a nosotros, no solamente en las épocas de fiestas, sino en todas las épocas, todo el tiempo del año, actividades, y hacen muchísimo esfuerzo para conseguir que el pueblo siga y se mantenga vivo. Y yo, por lo tanto, ahora lo único que tengo es un compromiso. Adquirí un compromiso personal que espero que de alguna forma pueda contribuir, no sé en qué medida o no sé cómo podría hacer. Seguramente no estaré nunca a la altura de responder con gratitud a lo que este pueblo me ha dado, pero lo intentaré. Aprovecho siempre, y ya lo dije en el pregón, de que cualquier entidad, cualquier tipo de organización a nivel de Tapia, si puede pensar que yo pueda aportar algo, aquí me tendrán. Será para mí también una satisfacción contribuir con lo que pueda, que esté a mi nivel. Y por otra parte, retomaba un poco lo que decía Nati y lo decía Pedro también en cuanto a la colaboración del pueblo. La sensación que uno tiene cuando no es de aquí es de que a veces no entras en algunas actividades o algunas porque te crees que puedes llegar allí y ser un poco intruso.
Sí,
a veces necesitamos, la gente sobre todo que no somos nativos, necesitamos que alguien nos diga, oye, tú estás dispuesto a colaborar en tal cosa. Y yo creo que a veces hacer las peticiones personales tiene incluso más éxito que las peticiones de forma colectiva. Es decir, hacer una reclamación está bien a nivel colectivo, pero cuando se va a personas concretas, a las personas concretas les cuesta trabajo decir que no. Y a mí, por supuesto, cuando la alcaldesa me llamó, yo soy una persona que me cuesta trabajo decir que no. Y luego también la capacidad de convencimiento que tenía la alcaldesa, pues tampoco me hizo imposible decir que no. Por lo tanto, yo creo que es una buena consideración el hecho de que se dirija uno a las personas en concreto, porque yo creo que la gente al final responde. Cuando se siente como en primera persona reclamado, yo creo que responde.
A lo mejor en un principio pues tiene un poquito de complejo ofrecerse, un poquito de vergüenza.
Efectivamente. Yo creo que a veces la gente dice, bueno, seré un intruso aquí, me verán bien, ¿qué hago aquí? ¿O qué represento? ¿O qué esperan de mí? O no sé, tiene siempre dudas. Las dudas siempre son normales en las personas y por lo tanto a veces hay reticencia a hacer ese primer paso.
Bueno, pues sin reticencia. A mí me da la impresión de que Ana, y de hecho este programa es una buena demostración en este momento, es bastante inclusiva, ¿no? En su momento
es lo que procuramos. Yo creo que todas las personas podemos sumar, y si queremos que realmente Tapia siga adelante, se necesita del esfuerzo de todos y de todas. Volviendo un poco al hilo de lo que comentaba Nati, de la dificultad, de la falta de manos este año para la elaboración de las alfombras, ya en alguna ocasión lo habíamos hablado desde el equipo de gobierno, quizás, pues bueno, podríamos poner en marcha una iniciativa y crear pequeños talleres de alfombristas para que la gente más joven se vaya concienciando de la importancia que tienen dentro de nuestra cultura y que es una imagen muy, muy significativa de Tapia, esas alfombras de flores y de sal, ¿no? Para sensibilizar a los más pequeños y bueno, pues que se vayan sumando a esta tradición que consideramos que no se puede perder. Yo creo que a lo largo de este año vamos a intentar poner en marcha alguna iniciativa de ese tipo, sobre todo, bueno, pues con el colegio.
Pues está muy bien, integrando a los pequeños, para que además también recojan el testigo y continúen con las tradiciones, porque mira, ya que tenemos aquí un concejal que se nos ha traído al niño, como decíamos, supongo que también aprovecharás para que viva estas fiestas del Carmen y poco a poco ir sembrando en él, según vaya creciendo, esa tradición y ese cuidado por las fiestas de Tapia.
Sí, aquí, bueno, en Tapia, lo que decíamos antes, mi mujer, por ejemplo, es de Madrid y veraneando desde los 10 meses aquí, y se le pone la piel de gallina también al escuchar la salve, y da igual que lo que comentaba Ana, que no seas creyente, que pues que emociona, se te saltan las lágrimas, sí o sí, la verdad. Y siguiendo un poquitín ahora que pillaré la concejalía de Atención y Participación Ciudadana, al hilo de lo que comentaban Nati y Pedro, que sí que en Tapia hay muy buen tejido asociativo, pero quizás hace falta que todos nos reunamos más, ir todos remando en la misma dirección y que involucrar a la juventud, porque normalmente las directivas siempre siguen los mismos y siempre estamos los mismos en las mismas cosas, y cuando hay que renovar directivas muchas veces siguen las anteriores porque nadie quiere retomar, y por ejemplo la Asociación de Comerciantes pues nadie quiso cogerla, y pasa eso, que la gente siempre estamos los mismos ahí, entonces hay que animar a la gente joven a que intente participar y remar todos en la misma dirección, porque yo por ejemplo también estoy metido en el fútbol sala y llevamos 10 años los mismos en la directiva, entonces siempre los mismos, entonces desde aquí animar a ver si ponemos todos un poco de nuestra parte y remamos juntos para hacer un tejido asociativo fuerte en Tapia.
Un poquito y entre todos y llamando puerta por puerta, que como dice Severino, pues funciona, le pones a uno ahí contra la pared y a lo mejor no le queda. Sí. Vamos a hacer un alto en el camino, que pasan en estos momentos 22 minutos de la una del mediodía, unos consejos publicitarios y seguimos.
Desguace de Árbolo Santo Vilalba lo tiene todo en chapas para cubiertas a estos buenísimos precios. Chapa color pizarra de 6 metros de largo por tan solo 35 euros. Además de una gran oferta en muebles de oficina, estanterías para palés, malla de cierre, cancelas en general, chapas sándwich para cubiertas y de fibra traslúcida, correas y vigas para naves, placas de fibra para salas de ordeño y también neumáticos nuevos y usados. Y si quiere vender su tractor, apero agrícola o vehículo para desguace, llame a Cesario José Bo de Desguace de Árbol al 982-520355 y se lo valorará a su justo precio. También tienen web desguacedearbol.com.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Este jueves 18 de julio, gran reapertura de tu nuevo supermercado Lidl en Ribadeo, lugar de Vilar sin número. Te esperamos con ofertas increíbles durante toda una semana. Y con nuestra app Lidl Plus disfrutarás de muchas más ventajas y descuentos. Descárgatela. Bueno, inteligente y al mejor precio. Es de Lidl.
Nora Moda llegaron las rebajas. ¿Y qué rebajas? En Nora Moda encontrarás ropa de fiesta, de señora, caballero, complementos y bisutería. Tocados, carteras de ceremonia, calzado y mucho, mucho más. Nora Moda, ya estamos de rebajas. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Arcadio Pardiña 79 Bajo en Burela.
Aquí seguimos, 24 minutos, pasando la 1 del mediodía, hablábamos de asociacionismo, de ayudar un poquito, de arrimar el hombro, de trabajar mucho por y para el pueblo y las tradiciones. Tenemos aquí alguna persona que ha intervenido un poquito menos, voy a aprovechar para ir dándoles paso, ¿no? Vamos a dejar hablar a Alex, que le tengo muy callado, y él se va a encargar de deporte, seguridad, nuevas tecnologías. El tema de seguridad ya va contigo, ¿eh? Pero ahora, que esto empieza ya con lo grande, supongo que tienes que ponerte ahí las pilas a tope ahora, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que ahora para el Carmen no he hecho grandes labores en el tema de seguridad, porque bueno, acabamos de entrar y hay que ponerse un poco al hilo y comenzar a trabajar en ello. Y bueno, en el tema de seguridad, más que nada, yo creo que es importante, ya no hablando solo de la fiesta, sino de mejorar todo el tema de tráfico en Tapia, que bueno, en verano es un poco locura. Entonces, bueno, intentar mejorarlo.
¿Cómo lo hacemos el día del Carmen? Es decir, mañana, los que quieran venir de fuera, ¿por dónde aparcan? ¿Cuál es el mejor sitio? A ver, Guzmán. El que quiera, ¿eh? Tenéis los micros abiertos, participación.
Se establecieron una serie de aparcamientos que están bien señalizados en todo el pueblo. Hay aparcamientos en las dos entradas, hay aparcamientos por el centro del pueblo, hay aparcamiento suficiente para todo el que venga. Pero bueno, mi petición en este caso, más que por los que van a los aparcamientos, que se supone que ya van a aparcar mal, es para los demás. Es un poco de colaboración ciudadana en todos los sentidos, en el sentido de dejar los coches bien, no simplemente dejarlos donde no estorban, sino dejarlos bien. Hay veces, bueno, hay coches que se tiran 3 días en el mismo sitio. Oye, es que no estorba. Bueno, no estorba, pero sí que molesta. Dejar los coches bien, un poco más de limpieza. Tenemos poca gente en el ayuntamiento para limpiar, para recoger basuras. Tenemos un problema muy serio con los botellones después de las fiestas. El día siguiente al de una fiesta, para los empleados de la limpieza no es fiesta. Ni es fiesta ni es resaca. Es un día de trabajo triplicado. Es exagerado la porquería que se tira. Entonces, en ese caso, y tal como decía Severino, bueno, el tú a tú vale, pero también una llamada general a todo el mundo, un poco más de civismo, que exijan menos y colaboren más. En el ayuntamiento estamos muy acostumbrados, sobre todo ahora en verano, a recibir a muchísima gente exigiendo muchísimas cosas. Todos los días nos vienen a pedir que si limpies aquí, que si pongas una señal, que si no sé qué. Luego sales y resulta que el coche de esa persona es el que está mal aparcado, es el que está no sé dónde, es el que... Entonces, bueno, menos exigencia, mayor colaboración. Pero mayor colaboración en todos los ámbitos. En las alfombras, en las procesiones, en las asociaciones, en la limpieza del pueblo, en la mejora del medio ambiente. Si todos hacemos un poquito de nuestra parte, tendremos que exigir menos a los demás. Todo aquello que hagamos nosotros y que fomentemos el buen hacer será una exigencia menos que tengamos de cara a los otros, y los demás cumplirán mejor su parte.
Al final fallamos siempre en el civismo todos.
Siempre. Entonces es muy importante, tanto de cara a las fiestas como sobre todo de cara a todo el verano. El verano en general en Tapia es muy duro para los empleados municipales, para la gente del ayuntamiento. Es la época del año más difícil para todos, y es porque hay mucha gente exigiendo mucho. En vez de venir muchos a exigir mucho, que vengan muchos a colaborar mucho, es lo que
queremos. Eso estaría bien. Por cierto, hablando, pregunta genérica, dejo aquí encima de la mesa, quien quiera me contesta, comentáis. Y también estaría abierta esta colaboración, ya sea con las alfombras, con la organización de las fiestas y demás, para todos esos turistas que a lo mejor vienen por aquí y dicen qué bonito, es que yo también me apuntaría, ¿no? O sea, ¿tienen abierta la puerta para participar?
Sí, evidentemente aquí todo el mundo que quiera puede venir a participar. Cuanto más mejor, volvemos antes. Sí, que le da un poco más de reparo decir, no, me voy a meter yo en cosas de ellos, ¿no? Aquí yo creo que todo el mundo, Tapia acogió siempre a todos los turistas muy bien, y de hecho, pues eso, hay gente que lleva años y años veraneando, entonces yo creo que no hay ningún problema en ese sentido.
¿El historiador tiene datos de cuánta gente puede llegar en verano a la localidad de Tapia?
Hombre, la población en Tapia en los meses de julio y agosto puede llegar hasta triplicarse.
A triplicarse.
Tenemos 3.750 habitantes.
Ah, estamos a 9.000, ahí fácil, ¿no?
Sí, sobre todo en agosto, desde el Carmen en adelante.
De ahí que diga Guzmán.
Con el Festival Internacional y con la Feria Campomar, pues bueno, esa desde la primera a la última semana hay bastante aglomeración. Todos lo empezamos a notar enseguida cuando empieza a faltar aparcamiento, lo que decía Guzmán antes, cuando empiezan a aparecer los coches por ahí mal aparcados, etc.
Y si ya una alcaldesa no descansa mucho, en verano debe ser.
En verano menos. A ver, con los servicios y los recursos que tenemos, estamos hablando de tener que afrontar las necesidades de una población que realmente se triplica, y es que los servicios no se incrementan. Tenemos el personal que tenemos y tenemos que hacer frente con esas personas que tenemos contratadas a las necesidades que se plantean. Ponemos también un ejemplo, por ejemplo, a nivel sanitario, esa población que está triplicada no se corresponde realmente pues con los servicios sanitarios que tiene, o sea, no hay una mayor dotación de servicios en el centro de salud, por ejemplo, y así a otros niveles pues se incrementa la recogida de basura, la necesidad de limpieza en las calles. Entonces, bueno, ese civismo, ese respeto por no solamente por el medio ambiente, sino también pues por el entorno urbano, o sea, no se trata de limpiar más, sino quizás lo que se trata es de ensuciar menos, ¿no? Hoy, pues cuando llegaba temprano al ayuntamiento, o sea, da pena y dolor ver cómo queda pues el casco urbano, cómo queda toda la zona de la plaza donde se hace la fiesta, cómo quedó la entrada del ayuntamiento. Yo entiendo que, bueno, pues la gente puede venir a hacer botellón, pero es que ya no solamente es lo que ensucian, los cristales de las botellas rotos, dejaron todos los jardines llenos de restos de cristales, las plantas rotas. Realmente yo creo que se puede uno divertir desde respetando a lo que te rodea, ¿no? No necesariamente, o sea, no sé qué se gana o qué incremento de diversión puede tener destrozando el entorno.
A ver si somos capaces de evolucionar también como sociedad, que nos falta ahí algo. Ya que estamos aquí hablando de las fiestas del Carmen del día de mañana, que es el día grande, por cierto, Leo, se te olvidó algo. Algo nos habías dejado en el tintero, ¿eh?
Es un tema, bueno, lo consideramos importante. Que mañana, el día del Carmen, a la hora de la procesión, pues estamos intentando que uniformarnos todos. Entonces que hay una idea que la gente, aparte del pañuelo de cuadros azules y blancos como el que lleva aquí Ignacio a mi derecha, que la gente vaya con, pues eso, falda azul, camisa blanca, también o pantalón azul y camisa blanca. Bueno, no digo ahora hombres y mujeres porque eso no está bien visto. Cada uno que ponga lo que quiera. Y luego, bueno, también hay unas zapatillas de esas zapatillas como...
Alpargatas.
¿No? Que las hay a vender en algunas tiendas de Tapia. Bueno, nuestra intención es que la gente vaya más o menos no uniformada, digamos, que haya mucha gente vestida de la forma tradicional de marinero y marinera para dar una imagen en la procesión mucho más tradicional, o no sé si la palabra es tradicional, por lo menos una imagen muy
más
buena.
Uniforme, ¿no?
Es sí. Lo que intentaríamos, y bueno, animo a la gente a que se vista.
Que es muy sencillito, además.
Sí, digo, no, yo... además la ropa es muy barata. Yo me estuve preparando y la inversión es más, sale bastante más caro comprar cualquier otro pantalón o cualquier otra cosa que esa ropa.
¿La repercusión económica de estas fiestas en la localidad? ¿Cómo es? ¿Cómo va? ¿Quién me lo cuenta?
Es difícil saberlo, pero yo se nota muy mucho que estamos en fiesta. Yo tengo una tienda y estos días de fiesta es como si, no sé, como si la gente está más con ganas de gastar. De hecho, yo ando corriendo andamos corriendo los de la comisión para intentar hacer las cosas, y yo cada dos por tres ya me están llamando, hace un momento ya, que vaya para el trabajo, que me riñe mi hija si no estoy allí. Entonces, yo creo que es una repercusión importante. La hostelería gana, se nota en los bares, vas a cualquier restaurante, las terrazas están llenas, los comedores están llenos, los bares de copas de la noche están a tope. Yo pienso que es muy positivo, pero vamos, la cifra no me atrevería a decirla. Es difícil.
Bueno, como son localidades que también son eminentemente turísticas, en verano está clarísimo que es como lo de las hormiguitas, ¿no? Se va guardando un poquito para cuando llegan las épocas más duras del invierno. Me gustaría que nos comentarais un poquito una vivencia personal de vuestra relación con las fiestas del Carmen, que son tan tradicionales. Puede ser de la infancia, de cómo se lo estáis transmitiendo a las segundas generaciones, de alguna anécdota que os haya pasado o de algo que particularmente os incita año tras año a vestiros al estilo marinero, a disfrutar de las fiestas del Carmen, o si uno está pensando a lo mejor en irse de vacaciones, en decir no, esta semana no, porque es que es el Carmen en Tapia, ¿no? A ver quién quiera arrancar.
Una vivencia, no sé, yo es que no sé, empecé, yo la tengo que decir, a ver qué digo.
Venga, una anécdota.
Anécdotas muchas, hay cosas simpáticas que me hayan pasado en los años del Carmen. Un año que no había, me dice el señor cura, don Eugenio, ya fallecido, Leonardo, que no hay quien lleve a la Virgen. Y entonces, fue real, antes de empezar la misa. Entonces, bueno, no voy a decir todas las palabras, porque hablé con un marinero ya fallecido y dice, bueno, es una palabra muy fuerte, nada relacionada con la Virgen. Yeah. Y dice, ¿cómo no vaya a ver? Si no hay, levola él. Y no, salió de la iglesia y a los 10 minutos ya tenía 4 marineros mayores, eso sí, ¿eh? Marineros ya de entrados en años. Y no, después ya se arregló todo, la gente fue relevándolos y bueno, salió una procesión como la de todos los años, muy digna.
Es que además los marineros mayores sentirán esta fiesta como muy propia, no se puede perder, ¿no? Ellos necesitan que su fiesta salga adelante.
Hombre, yo pienso que son los que más lo sienten, se nota en el puerto, los ves a todos, la gente se emociona. Hasta yo mismo me emociono un poquitín. Pienso que es...
Yo quisiera hacer un apunte. Un apunte. Eso que estáis comentando. Mi experiencia personal, yo fui portador de la patrona de Vegadeo durante 41 años. Seguidos.
¿41?
Sin interrupción ninguna. Y cuando vine aquí, la primera vez que vine aquí a la procesión de la Virgen del Carmen, yo vi a la gente llorar. Y yo, el primer año, pues me quedaba un poco sorprendido. Pero al segundo año, yo me sumaba a esa emoción, ¿eh? Veía a la gente, tantas mujeres, incluso hombres, que se daban la vuelta cuando pasaba la Virgen, pero no por desprecio, sino porque no quería que la gente le notase la emoción. Y eso fue una sensación tremenda. Eso con la sirena de los barcos. Yo soy de mar adentro, como digo yo, y eso no estaba muy fijado en mi mente. Eso fue una cosa que a mí me causó mucha impresión al segundo año de ver la procesión. Claro. Yo, fue como muy emotivo para mí, vamos.
Lo que recordará la gente cuando está viviendo esa procesión, claro. Lo que tendrán en sus cerebros y esa mentalidad colectiva, ¿no? A ver, el historiador.
Sí, la verdad es que, bueno, el sentimiento pues es así para los tapiegos de profunda emoción, de ambiente festivo. Ya cuando empieza la semana cultural, cuando empiezan a llegar los feriantes, los coches de choque, las distintas orquestas y sobre todo el víspera del Carmen, que tal día como hoy, 15 de julio, pues cuando todo el mundo empieza a engalanar sus balcones, sus embarcaciones con banderas, a preparar la casa para recibir los invitados, ya es un, se respira un ambiente de armonía en todo el pueblo. Y bueno, por supuesto, como dicen aquí todos los que me acompañan, pues ese sentimiento del día del Carmen cuando bajas a la procesión, bueno, los que somos de lágrima fácil, pues ya lo tenemos complicado aguantarnos. Y bueno, eso es un poco lo que os puedo decir.
Históricamente, dentro de esa historia local que tú estás más cerca de ella, ¿hay alguna anécdota? No sé si hubo algún año que no se pudiera llevar a cabo, que tuvo que suspenderse, acortarse el tiempo, el temporal, más emotivo que otro.
Bueno, yo no tengo constancia de ello, y en los años que recuerdo, yo tengo 29 ahora mismo, solo recuerdo un año que lloviese, que a mí me coincidiese ver la que lloviese. Claro, históricamente nos teníamos que remontar al siglo XVI, desde que ya hay una cofradía de Nuestra Señora del Carmen en Tapia y demás, y hay constancia de esa tradición de la fiesta del Carmen. Pero bueno, son muchos años de historia para adentrarse en ello.
¿Desde cuándo se lleva celebrando el Carmen entonces?
Como te digo, constancia en archivo hay desde una cofradía del Carmen que hubo en pleno siglo XVI.
¿Y ininterrumpido eso?
Pues es de prever que sí, porque aunque hoy bueno, ya tenemos una parroquia única, la parroquia de San Esteban, pues Tapia, antes de ser concejo, que pertenecíamos al concejo de Castropol, tenía dos parroquias, San Martín y San Esteban. Obviamente cada uno tenía sus santos, pero bueno, fueron llevados después todos a la parroquia nueva que que hay desde 1887, ¿no? Desapareció la parroquia de San Martín y se fusionó con la de San Esteban y se construyó el nuevo templo parroquial. Pero sí, los santos son, por ejemplo, la Virgen de los Dolores que sale en Semana Santa, pues también es una talla del siglo XVI. O sea que, bueno, la tradición viene de antes ya de esta iglesia parroquial y de esta tapia independiente.
Historia, tradición y esa tapia independiente, como nos dice Pedro Echote, que te hemos saltado.
Sí, yo voy a decir que siguiendo un poco el hilo de Leo, me pasó una cosa parecida a mí con la procesión. Yo de pequeño era monaguillo y en la procesión pues sacaba el velón, pero luego, bueno, pues me empezó a prestar más ver la procesión desde las terrazas, tomando una caña y tal. Y hace 3 años yo siempre voy a ver las alfombras antes de que salga la procesión y estaba en la puerta de la iglesia y salió Dulce justo cuando iba a salir la procesión, la que era concejala de cultura, y me dice que no tienen a quien lleve la cruz, que si me importaba. Yo, claro, tenía pensado, voy a tomar unas cervezas al muelle, pero evidentemente dije que sí, vamos, que todo un honor que volver años después a ir abriendo la procesión de la Virgen del Carmen, la verdad. Pero claro, me pilló así de improviso, pero claro, mi plan era otro.
Claro, bueno, nada, se dejaba la caña por la Virgen.
Este año el plan era otro y al final fue San José en la cabalgata de Reyes.
Ah, bueno, te tocó ser San José.
San José, sí.
Pues que es lo que decimos, en los pueblos hay determinadas personas que colaboran y tienen que colaborar en todo, porque al final suele ser el mismo grupúsculo y luego llamando a puertas. Yo me he quedado con lo de Severino, que yo creo que funciona. Natividad. Bueno, tú, supongo que anécdotas un montón con el tema de alfombra. A mí me gustaría saber de qué se habla cuando uno está ahí horas y horas y horas de que te pego a colocar el tema de la alfombrita, ¿eh?
Pues hablamos un poco de todo. Se habla de política, se habla de los niños. Hablamos del tiempo, de nuestras vivencias personales. La verdad que es entrañable, por eso estamos contentos los pocos que estamos, porque bueno, somos una familia más. No quita de ser una familia, intentamos después hacer una cena, estar todos reunidos y decir, un año más lo hemos conseguido.
Lo hemos conseguido. ¿Cuántas más o menos sois?
Bueno, en mi grupo somos 4 familias. O sea que 8 o 10 personas. En el grupo del muelle, este año, pues haciendo todos los perfiles, como te digo, fueron muy pocas, eran 4 o 5 personas.
¿15?
Sí.
¿Que montéis las alfombras entre 15?
Este año sí.
Pues es para entrar en la Guinness de la Record.
Vamos a lo que reflexionar, claro. Esa falta de compromiso.
O de implicación,
de la gente,
sí.
Y lo que se comentaba también, los turistas, hombre, que vengan a ayudar a la fiesta de San Blas en pleno mes de febrero, pues no, pero en el verano que está el pueblo lleno de turistas, pues claro que son, y de hecho algunos también colaboran, ¿eh? Uh-huh. Que yo creo que, bueno, que hay que hacer ese llamamiento.
No, pues claro, que los turistas que nos estén escuchando, que se pongan las pilas, que seguro que les aceptan. ¿Y alguna anécdota entrañable o algo que recuerdes, el Carmen, qué significa para ti?
Bueno, yo, para mí el Carmen no puede faltar en mi vida. Y entonces no tengo palabras.
De las de lágrima fácil también,
sí,
¿no?
Sí, sí,
ya te
sí,
estamos
sí,
viendo.
Sí, sí.
Ya. Ana, es el segundo año que te toca como alcaldesa, ¿no?
Sí, es el
segundo. Bueno, ya tienes la experiencia, es verdad.
Como tapiega de adopción, será el 33 año del Carmen que...
¿De dónde eres tú originaria?
De Oviedo.
Ah, bueno, tapiega de adopción.
De Oviedo. Yo destacaría también de las fiestas del Carmen, que aparte, bueno, pues de ese espíritu festivo, el Carmen es también un momento de reencuentro, ¿no? Todo el mundo busca esa fecha marcada en rojo en el calendario, todo el mundo busca pues tener esos días de descanso para poder venir, y los que realmente, bueno, pues no pueden estar aquí por cualquier motivo, siempre lo van a vivir de esas fiestas del Carmen desde el corazón, y su pensamiento va a estar en la procesión de la Virgen del Carmen.
Es que yo creo que es muy bonito que se mantengan las fiestas de los pueblos, ¿no? Porque une a las familias, al fin y al cabo. Tienen una excusa para volver a verse con los abuelos, con los primos, con los hermanos, con quien sea. Es como, bueno, es el Carmen y hay que estar en casa o volver a casa.
Los que vienen por primera vez siempre repiten.
Como para no repetir, claro.
Yo, bueno, me gustaría aprovechar este micrófono. También, bueno, porque entiendo que este también tiene que ser el momento de los agradecimientos, ¿no? Porque las fiestas son la suma del esfuerzo de muchas personas, la comisión de fiestas, por supuesto, también todo el personal municipal, porque, bueno, pues como antes comentaba Guzmán, hay mucha gente que está de fiesta, pero ellos al día siguiente tienen que continuar con esa labor de lo que, bueno, otros fueron... dejando a su paso mientras disfrutaban de la fiesta. También, bueno, pues la hostelería, los comerciantes que decoran los escaparates de los negocios, los establecimientos, bueno, pues con esos motivos marineros, pues que se vea un poco la esencia de lo que Tapia es.
Todo el mundo implicándose para que las fiestas sean grandes. Dinos, Pedro.
Que se me pasaba a comentar también, otro, hablaban ahora del volver a casa, y alguien que vuelva a casa siempre el día del Carmen son los dos barcos de altura que tenemos en Tapia, que tampoco pueden faltar.
¿Cuáles son?
Son el Manolo de Terín y el Villaselán. Y en relación a ello, pues una anécdota que se me ocurrió ahora que hablabas tú de anécdotas. Yo recuerdo un año del Carmen hace no mucho, todavía no estaba el Manolo de Terín, era el siempre Terín, su predecesor, que fue desguazado hace 2 años. Que quedó apresado en Irlanda. Bueno, muchas veces en estas pescas de altura, pues tienes que saber en qué aguas faenas, no entrar en aguas prohibidas y demás, y es muy difícil muchas veces saberlo, ¿no? Entonces, bueno, la policía irlandesa pilló al siempre Terín en aguas prohibidas y estuvo retenido justamente toda la semana del Carmen en Irlanda sin poder venir a las fiestas patronales. Y bueno, yo recuerdo cómo, bueno, el pueblo se volcó, incluso hubo una pancarta cuando bajó la Virgen al muelle, todos contigo siempre Terín y demás. Bueno, son anécdotas
para claro recordar. Y es que además el pueblo sentiría un montón que no estuvieran
pues sí,
sus marineros.
Sí, porque bueno, el Terín pues era y es un emblema para Tapia, ¿no? Desde el primero que hubo en Tapia, el primer Terín, el Terín de madera del año 64, pues hasta entonces ya se vamos por el tercer barco de la familia Terín. Y otra de las cosas que me gustaba comentar, que me apuntaba ahora Severino y que yo probablemente no la apunté en calidad de historiador porque la doy por supuesto, es que el Carmen no es la patrona de Tapia, la Virgen del Carmen. O sea, ya hablamos de fiestas patronales, pero el patrón de Tapia es San Esteban, como acabamos de hablar, que es el 26 de diciembre su festivo. Pero bueno, son las fiestas que celebramos con más ahí, con las del Carmen.
Bueno, como pueblo marinero que es.
Por esa tradición marinera, efectivamente.
Pues ahí tenemos anécdotas e historias marineras. A ver, Alex, que te tenemos muy callado hoy. Cuéntanos tú.
Yo como anécdota, la verdad que no puedo apuntar gran cosa. Soy muy joven para decir vivencias. Pero lo que sí me gustaría suscribir es lo que dicen ellos del sentimiento cuando baja la Virgen del Carmen y se le ofrece a los barcos. Es el sentimiento que tienen los marineros ya retirados y todos los tapiegos y tapiegas que lo consiguen contagiar, yo creo, al turista que acaba de llegar a Tapia. Creo que ese sentimiento que ellos tienen se lo hacen sentir también a todos los turistas, y creo que tiene que venir la gente, porque hasta que no lo ven no se puede expresar con palabras lo que en verdad se siente en esos momentos.
O sea, que es un pueblo que sabe transmitir.
Sí, yo creo que sí, que es tal la emoción y tan real y tan fuerte que sí, que lo transmite muy bien.
Yo quisiera decir, este pueblo es tiene tanta tradición de recibir a la gente, son muchos años, y entonces yo creo que lo que yo noto con respecto a algunos otros pueblos es la riqueza multicultural que a través de años y años está recibiendo este pueblo. No solamente los que vienen aportan, sino que los que están aquí, a los que vienen también les aportan cosas. De hecho, cualquier veraneante que viene aquí, lo primero que quiere es saber qué costumbres se hacen aquí, si puede salir al mar con algún marinero, eso ya es lo más. Y también los marineros, pues a veces también reciben influencia de la gente que viene de fuera y que por tanto enriquece. Todo lo que sea aportar de unos y otros se enriquece. Y ahora estamos aquí, yo digo, este entorno es un entorno, para mí, me parece internacional, porque tenemos el albergue donde pasan peregrinos de todos los sitios de España, no solamente de Asturias, incluso de Europa y algún asiático. Y yo cuando me gusta caminar por aquí, voy por esta carretera, la carretera que va aquí, a veces cuando los veo, y si puedo, intento hablar con ellos, a pararme 5 minutos para ver de dónde son.
Para retroalimentarte.
Y luego digo, este es de ciudad, este no. Y a ver si acierto. Hago como una especie de encuesta, a ver si acierto. Y la razón es porque los que son de ciudad vienen muchas veces por la derecha. Caminan por las aceras y claro, el peatón, eso de circular por la izquierda, no lo llevan. Pero el que circula por la izquierda, igual te dice que soy de Madrid, pero de Madrid capital o de Segovia o que no un pueblo, pero nací en un pueblo en tal sitio. Y ay, amigo, por eso vienes por la izquierda, bien. Si no, vendrías por la derecha. No, claro, la ciudad es igual la izquierda que la derecha para las aceras, pero es curioso. No es que tenga una muestra amplia, pero bueno, eso es, para mí resulta curioso, porque los veo, claro, voy por la izquierda, me vienen de frente y a veces paro, les digo algo, por el peligro que tienen, que reciben los coches, claro, de espaldas, claro, no los perciben.
Sí, sí, llegada. Yo eso tampoco me lo sabía hasta que empecé a vivir aquí, soy de ciudad, efectivamente, va a ser eso. Estábamos comentando que estamos al lado del albergue de Peregrinos y es que estamos en la zona de las represas, ¿verdad? Que es fantástico, bueno, como decíamos, sobre un mirador, sobre el acantilado, estamos con unos peñotes aquí, que por cierto está lleno, yo no sé si tiene su nombre o no, pero esta roca tiene forma hasta de ballena.
Una de ellas se llama la Isla Pilar y estamos, para todos los que nos están oyendo, aquí en represas, probablemente en el origen de Tapia, porque aquí a mi izquierda, para vosotros os queda a la derecha, en este prado que tenemos ahí, en ese solar, que se llama Toxal, hay restos del asentamiento más antiguo poblacional de Tapia, del Castro del Toxal.
Bueno, hemos vuelto al origen de Tapia, para hablar de la fiesta tradicional de Tapia, que son las del Carmen. Guzmán, ¿nos quedas tú?
Pues bueno, yo lo que querría sería invitar a toda la gente que vaya a venir a estas fiestas a participar en la procesión. Y digo esto porque yo, a pesar de haberme pasado toda mi juventud aquí en Tapia, colegio, instituto y demás, no soy de Serantes, pero bueno, viví aquí en Tapia toda mi juventud y demás, nunca había participado en una procesión del Carmen. Yo había venido a las fiestas del Carmen, como todo el mundo me ponía por ahí arriba a ver cómo pasaba la procesión, y nunca había participado en una procesión. Entonces, desde que tengo, bueno, responsabilidades municipales, pues sí participo en la procesión, además en primera línea. Y se vive de una forma muy diferente la participación en la procesión cerca de la Virgen, cerca de lo que es la procesión en sí, se vive de una forma completamente distinta a cómo se vive desde fuera, a cómo se vive desde la tribuna.
¿Y qué se siente o qué se piensa cuando uno está ahí procesionando, hay mucha gente alrededor? No sé si existe ese recogimiento, si uno va a lo suyo, va diciendo, oye, van a ver si tropiezo.
Aparte del calor y otros sufrimientos, lo que se siente es más lo que puede sentir un marinero cuando está desesperado en el mar y le reza la Virgen. Se siente uno un poco más cerca de aquello que pueda creer o no creer. Se ven un poco las cosas de otra forma, de una forma distinta.
¿Entiendes lo de aferrarse en un momento dado entonces a un clavo ardiendo?
A un clavo ardiendo, sí, se entiende mucho mejor. Se entiende mucho mejor, se entiende más fácil cuando la Virgen se para delante de los monumentos, cuando la pitada de los barcos. Es mucho más emotivo estando allí abajo en primera línea que cuando se está arriba viéndolo desde la tribuna o desde otra parte del puerto. Por eso yo invitaría a la gente a participar directamente en la procesión, a que procesionen desde la puerta de la iglesia hasta volver otra vez a la iglesia, que hagan el recorrido entero, que ofrezcan a la Virgen, que vean las ofrendas florales, que vean la pitada, que vean los cohetes. Todo eso hace sentir al Carmen de una forma distinta.
Seguro que los de fuera se van a casa con
Yo creo que lo que dice Guzmán es interesante escucharlo. Es verdad que no es lo mismo ver la procesión desde un sitio concreto que hacer el recorrido con ella. Yo creo que esto es como decía Antonio Machado, el sentimiento de los marineros es como aquella frase que decía Antonio Machado, decía, me encuentro aquí solo como los hijos de la mar. Yo creo que cuando estamos viendo a la Virgen, el momento de mirar para ella, con esa devoción, independientemente de la cuestión de tipo, como decía Ana, religioso, la emoción, el sentimiento, es que en ese momento, yo por lo menos lo que siento es sentirme solo, estoy rodeado de gente, pero me siento solo, y no necesito en ese momento a nadie más.
Soledad buscada, hablamos.
Sí, exactamente.
Recogimiento,
y luego sí que, una vez que ya pasa todo, pues es como la explosión de, bueno, compartir con todos los demás y con toda la gente y la alegría, pero en este, el momento de pasar la Virgen y de estar la Virgen en el muelle, en el puerto, allí, y cuando la izan los marineros en alto y suenan las sirenas, caramba.
Se pone
caramba, caramba.
Yo quizás lo que más me pone los pelos de punta ese momento, ese silencio previo, y cuando rompen a cantar la salve y las sirenas de los barcos sonando.
El momento de la salve tiene que ser apoteósico, ¿no?
Sí, y esas sirenas es pasar de ese recogimiento total y absoluto y ese silencio a, bueno, respirarte de emoción.
Y digo yo que también los encargados de la Salve, la coral, la banda y demás, tienen que estar ahí con sus nervios a flor de piel para no meter la pata en ningún momento, ¿no?
Bueno, estoy acostumbrado, ya son muchos años haciéndolo.
Pero bueno, recae ahí la responsabilidad sobre sus gargantas.
Me tocó muchos años profesional como integrante de la banda de gaitas, que soy desde hace 19 años en la banda de gaitas antes de profesionar como autoridad. Y bueno, es un... La banda lo hace con mucho orgullo, como tapiaos que son todos,
¿no? Pues con muchísimo orgullo. No sé si alguien de aquí tiene vinculación marinera, familiares marineros y demás, alguien de los que estén en esta mesa.
Bueno, Leonardo tiene antepasados marineros, yo también.
Tengo pasado marinero, pero yo, no sé si por suerte o por desgracia, el mar no me tocó. Mi madre cuando era pequeño no nos dejaba bajar al ribero, nos reñía.
Por si acaso.
Entonces, bueno, mi madre era de una familia marinera de tapia de siempre, pero por alguna razón nos inculcó la vida en el parque.
Probablemente por seguridad, ¿eh?
Bueno, no sé, por alguna razón. Yo siempre me acuerdo, todavía lo recordaba, bajábamos aquí a este ribero en el que estamos ahora, y llegaba a casa con los zapatos mojados y me cago. Bueno. Peligro.
Bueno, pero pasa hasta las madres para regañar.
Yo sí que tengo marinos.
¿Sí? A ver, Guzmán, acércate.
Sí que tengo marinos en la familia, ahora ya retirados de la navegación, marinos mercantes sobre todo, no pescadores, mercantes. Y bueno, la incertidumbre de cuándo se van y no saber cuándo vuelven. Esa es la mayor incertidumbre para las familias, para los hijos, para las mujeres. Y ya te digo, de la mercante, que teóricamente es más segura y más tal. Pero bueno, son gente que se marchan y sabes el día que se van. Pero nunca sabes cuándo van a volver.
O se vuelven.
Hay unas fechas.
Mi abuelo pues lo perdí era como dice Guzmán, marino mercante. Y bueno, murió ahogado, cayó al mar. Nunca se investigó tampoco. Había quien decía que lo habían tirado en una reyerta personal en el barco y demás. Pero bueno.
Eso nunca se supo, ¿no?
Nunca se supo.
Sí, no, nunca.
La incertidumbre muchas veces van a volver y algunas veces, pues efectivamente, no vuelven.
Es gente que sale a hacer su trabajo y bueno, sabes que se van, sabes que salieron y no sabes más.
Tiene que ser muy doloroso. A mí me contaba uno, un marinero de marina mercante, como decía Guzmán, cuando volvía a casa y cuando tenían hijos pequeños, lo más duro para él era que sus hijos no lo reconocían.
Oh.
Llegaba un hombre extraño, le tenían como miedo.
Claro.
Dice que eso era horrible, estar fuera y llegar a casa y que tus propios hijos con ganas de abrazarlos y que tuviesen reticencias hacia el padre, tiene que ser dolorosísimo, ¿eh? Dolorosísimo.
Es una vida difícil, sí, y dura. Sí. De ahí que lo que nos decía Leo, que los mayores marineros no pueden permitir que no se saque a la Virgen, que no haya quien saque a la Virgen, vamos, que hay que sacar a la Virgen como sea. Se nos está acabando el tiempo, pero todavía me quedan unos minutos. No sé si existe un plato típico, un postre típico o algo típico que se consuma, se cocine o siempre se haga en estas fechas del Carmen, que se nos ha quedado ahí la gastronomía.
La gastronomía es un poco variada, hombre. Normalmente en un puerto marinero como este, pues normalmente el pescado, ¿no? Bien, una sopa de pescado, una lubina, calamares en tinta, que estamos en la época bonito, que estamos en la época del bonito, ¿eh?
Pero cuando te viene toda la familia y tienes que cocinar para todos, que bueno, es bonito, ¿no?
Bueno, haces trampa y lo encargas en un restaurante.
También, que les viene bien.
En casa cocinando.
Que les viene bien, por supuesto. ¿Y hay algún postre típico o algo?
No.
El postre sí que... No. La verdad que no...
No, aquí lo típico en las fiestas, en todos los pueblos, hace años, yo soy un poco más mayor y ya lo recuerdo, lo típico en todas las fiestas era comer carne y pasteles de postre, porque es lo que no se solía comer en todo el año.
Sí, claro.
Entonces, eso se sigue manteniendo, ¿no?
Era lo habitual, el poder comer carne y pasteles de postre, porque eso el resto del año no era normal. Pero por lo demás, comidas típicas de las fiestas no hay. Pasaban hace bastantes años, por suerte, no se comía bien como ahora. No se comía tan bien, entonces los platos eran menos variados, se comía más verdura, más patatas, más alubias, uh-huh. Y la carne era un bien escaso.
¿Y después de la procesión la gente se recoge y se va a comer a casa? Bueno, supongo que quedará todavía mucha vida en los restaurantes, ¿no?
No, andando bien los
restaurantes. Sí, la comida se hace
todo el mundo en la calle, ¿no?
Sí, sí.
No sé si se nos ha quedado algo. Yo voy a recopilar aquí que mañana es a las 12 del mediodía la misa, cantada por la coral, por el coro parroquial, la banda de gaitas. Luego la procesión, acompaña a la banda de gaitas Marino Tapiega, y en el muelle la salve marinera y la oración en homenaje a los marineros. Luego la pirotecnia, con mucho cuidado, como nos ha dicho Leo, que no nos pasemos, que atendamos a lo que nos dice la gente, que no es una broma. Y por la noche la verbena y las fiestas, para vivirlo a tope.
Sí, eso es lo
que... ¿Se nos queda algo por destacar, algo por agradecer, al margen de las alfombristas, que tienen que trabajar muchísimo, que respeten su trabajo y que seguro que si alguien se presenta a última hora van a aceptar encantados manos para ayudar, ¿verdad, Natividad?
No hay ningún problema. Todos los años siempre alguno pasa preguntando, se les explica cómo lo hacemos, cómo teñimos, y si quieren echar una mano, yo tengo gente que todavía a día de hoy los conozco por su cara y todos los años vienen a echarnos una mano con la sal. Y de nombre no lo sabemos, pero la cara,
pero
son los de siempre.
¿Técnica es muy complicado algo?
No, paciencia, dedicación y una sonrisa. Y eso lo saca todo adelante. A veces es innovar y mirar a ver con qué material vas a trabajar, cómo vas a teñir. Años sales más cansada, menos. Este año, pues incluso creo que hemos teñido a mano cerca de 450 kilos de sal. O sea que labor, kilos y kilos de macarrones que se han pegado, se han pintado, unos de una manera, con unos colores especiales, otros hacemos mezclas. Siempre intentas innovar, remarcar, lo que sea, pero lo más importante es la gente. La gente viene, la gente lo ve y disfruta de las fiestas del Carmen, que es lo más importante. Nosotros siempre lo dedicamos pues a alguien especial, a nuestra Virgen. Siempre lo llevamos en ese sentimiento que llevamos, en ese caminar tranquilo, acordándonos más que nunca de los que faltan. Y después, una vez hecho, miramos al cielo y decimos a comer con toda la familia, que ha merecido la pena.
Y con Natividad terminamos este programa especial Fiestas del Carmen de Tapia. Gracias a todos por estar con nosotros. Que lo disfrutéis enormemente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Gracias.